La Cámara de Diputados dará media sanción hoy al proyecto de ley de matrimonio igualitario.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada del Frente Amplio y algunos legisladores de la oposición.
En la exposición de motivos de ese texto se indica que la intención es cambiar la actual caracterización del matrimonio como una unión monógama heterosexual para convertirse en una unión monógama amplia que permita contraer nupcias a personas heterosexuales, homosexuales, lesbianas y trans.
El proyecto de ley pasará luego al Senado para su consideración.
La intendente de Montevideo, Ana Olivera, se reunirá hoy con directivos de ADEON para tratar de poner fin a un conflicto en el sector limpieza que ya lleva más de dos semanas.
El gremio pide una jubilación anticipada por insalubridad para los funcionarios que se desempeñan en esa área y la contratación de 300 nuevos empleados.
Por ese motivo, desde hace 20 días no se realizan horas extra, lo que ha afectado la recolección de basura y de contenedores en algunas zonas de la capital.
Ayer, en el marco de un paro parcial, integrantes del sindicato ingresaron al edificio municipal para manifestar sus reclamos.
La dirección del Liceo número 4 de Maldonado notificó a la justicia que 25 alumnos abandonaron los estudios y que sus padres no los obligaron a concurrir a clases, según publica hoy el diario El País.
Es una cadena de responsabilidades. La ley prevé la obligatoriedad de todo el ciclo educativo medio. Está involucrado el sistema y también la familia, dijo al matutino el director del Liceo, Ángel Ramos. Ramos explicó que la notificación judicial fue el último paso y recordó que hasta los propios profesores fueron a buscar a los alumnos a sus casas para tratar de convencerlos de que volvieran a clase.
8 y 27 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, acusó hoy a Europa de ignorar una vez más en la historia los llamamientos a destruir el Estado de Israel, al igual que lo hizo durante el Holocausto, cuando sabía perfectamente lo que sucedía y no actuó verdaderamente.
Lieberman dijo que los países europeos están pasando por alto que los líderes de Hamas en Gaza han dicho una y otra vez que su objetivo es claro, destruir a Israel.
Ya vivimos esto con Europa a finales de los años 30 y en los años 40, dijo Lieberman, en referencia al ascenso al poder del nazismo en Alemania y el exterminio de 6 millones de judíos a manos de los nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
También entonces, en los años 40, sabían perfectamente lo que sucedía con los campos de concentración, con los judíos, y no actuaron de verdad. Y también eran conscientes en los años 30, cuando impidieron a los judíos llegar a Eretz Israel, la entonces Palestina bajo protectorado británico, fue lo que agregó Lieberman en declaraciones a la radio pública israelí.
El banco británico HSBC llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por el que la institución le pagará al gobierno de ese país una multa de 1.900 millones de dólares para que se cierre una investigación por lavado de dinero, según informaron los diarios The New York Times y el Wall Street Journal.
En un informe difundido en julio, el Senado estadounidense acusó a la dirección del HSBC de no tomar medidas a pesar de que tenía indicios razonables de que sus cuentas eran empleadas por narcotraficantes mexicanos para trasladar fondos a Estados Unidos, por bancos saudíes relacionados con grupos terroristas y por ciudadanos iraníes que buscaban sortear las sanciones impuestas sobre ellos por el gobierno de Washington.
El Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, inició su propia investigación.
Se espera que el propio Departamento de Justicia haga hoy el anuncio formal de este acuerdo.
En Sudáfrica, el expresidente Nelson Mandela está respondiendo bien al tratamiento médico que se le está aplicando por una infección pulmonar, según reportó hoy la oficina de la presidencia.
Mandela, de 94 años, fue trasladado el sábado a un hospital de la capital, Pretoria.
¿Cómo es esto de que Canadá busca 320.000 obreros de la construcción? Di el dato hace un rato y quedó pendiente la ampliación. Bueno, Canadá anunció ayer que a partir de enero próximo abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros calificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que va a necesitar en los próximos 8 años. El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas, pero que esa cifra es solo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años. Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial solo se aceptarán 3.000 solicitudes, pero repito, ese número crecerá, dijo Kine en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. Será un año de prueba y espero elevar las cifras, añadió el ministro. El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades cambios en el sistema migratorio que privilegia la llegada de inmigrantes con títulos universitarios. Piden que se agilice la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construcción, dijo que el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de inmigración. Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 300.000 trabajadores más en la construcción y que el país solo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante, explicó. Gran parte de esa demanda de trabajadores calificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y de la energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años. Fíjense ustedes, solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo, y que se considera contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, solo allí se necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kinney declaró que el nuevo programa de oficios ayudará a responder a la grave escasez en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico. Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La tormenta que se desató en la tarde de ayer dejó como saldo un hombre muerto, una decena de heridos y dos ómnibus volcados, entre otros perjuicios.
El departamento más afectado fue Colonia, aunque el temporal también se sintió con fuerza en Florida y Canelones, por ejemplo, donde hubo techos volados, árboles caídos y varios hogares que quedaron sin energía eléctrica.
El Partido Nacional anunció que hoy ampliará la denuncia penal contra el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Caloya, por sus gestiones en el aval otorgado a la aerolínea española Cosmo, que resultara ganadora en la frustrada subasta por 7 aviones Bombardier que eran propiedad de Pluna Sociedad Anónima.
El senador nacionalista Carlos Moreira reveló ayer en conferencia de prensa que Boston Seguros, la compañía argentina que salió de garantía ante el Banco República por el aval para Cosmo, informó que no se hará cargo de los $13.600.000 adeudados.
Sí, dice Boston, según Moreira, que caducó la póliza y que el banco ha incumplido con algunas de sus obligaciones. Pero además Moreira confirmó que la propia Cosmo no pagará y que incluso iniciará acciones legales contra el Estado porque lo ocurrido con la subasta y sus repercusiones afectó su imagen empresarial y su credibilidad.